Licenciado Facundo Gabás, una vez más aquí presente en el programa, gracias por estar, Facundo.
Muchas gracias, Sonia, por la invitación y un saludo a tu audiencia.
Bueno, ¿qué pasó con el gobierno nacional? Que uno podía estar de acuerdo o en desacuerdo, podía hacer críticas de las cosas que no se habían logrado en estos 2 años, podía enumerar cuestiones en las que no se cumplió con promesas hechas en campaña, pero de alguna manera venía, podríamos decir en una expresión común y popular, piloteándola bien. Llega este tema, se había dado hasta este tremendo acuerdo con los gobernadores, donde de la totalidad uno solo fue el que no firmó. Venían cada uno de los distritos provinciales respondiéndoles con sus respectivos legisladores y aprobando las iniciativas que conformaban ese gran pacto fiscal con los gobernadores. Y llega la reforma previsional y acá se desmadra absolutamente todo y pareciera que el gobierno, no quiero decir no tiene reflejos, ha apelado hasta el recurso de la violencia y de una prepotencia que, bueno, realmente nos llama muchísimo la atención. ¿Qué fue lo que pasó?
Bueno, Sonia, como vos relatabas, hay una situación que se da que es que el gobierno llega al poder en una situación política minoritaria. Es un gobierno con una coalición parlamentaria, es un gobierno que no tiene mayoría en las cámaras y efectivamente esos 2 años tuvo que, como vos decías, pilotear la situación. Uno de los principales temas de la vida cotidiana de la gente es la situación económica de cada uno de los ciudadanos. Y lo que más afecta a la situación económica de los ciudadanos, el principal problema económico en Argentina, percibido a diario, pero también reflejado en las distintas encuestas de opinión, es el tema de la inflación. Es un tema donde el gobierno nacional había centrado mucho la crítica al gobierno anterior por no poder resolver el tema de la inflación, y sin embargo no fue tan sencillo de resolver. De hecho, continuamos con niveles altos de inflación. Eso por un lado. Por el otro lado, sin embargo, muchos analistas coinciden también en que estas fueron unas elecciones atípicas en la Argentina en cuanto a las prioridades que el votante eligió a la hora de orientar su voto. Y donde la variable económica no fue una de las principales variables a la hora de elegir a los candidatos. Justamente dando una imagen de apoyo y un respaldo a la gestión nacional y a los candidatos en las distintas provincias que respaldaban esa gestión nacional. Ahora bien, en la campaña electoral, una de las principales cosas que se mencionaba justamente era la posibilidad de avanzar en tres grandes reformas: la fiscal,
Sí.
la laboral y la previsional. Y sí había cierto consenso social y dirigencial en cuanto a que eran temas necesarios de abordar. Y la particularidad que tuvo el
Como que
gobierno,
algo había que hacer.
exacto, sí, que es algo en lo que muchos dirigentes incluso abiertamente manifiestan en notas que dan y en distintos espacios, de que son temas donde durante años se habla, pero donde nadie toma en definitiva el toro por las astas. Como el gobierno nacional estaba en minoría, de hecho hay una primera imagen muy fuerte que es cuando Mauricio Macri recibe en la Quinta de Olivos a todos los gobernadores. Es una imagen institucional también y política muy fuerte, y donde se esperaba de que, bueno, como no había una mayoría oficialista en las cámaras, era necesario un diálogo entre el presidente y los gobernadores, y a la vez entre el Congreso y el Ejecutivo. Entonces se esperaba también que en esa relación de diálogo surjan consensos necesarios para encarar estas reformas. Y con un aval social en las últimas elecciones, se encaró también esta medida. Recordemos que previo a esta sesión, esto es un proyecto que fue, ya tiene media sanción de la Cámara de
Claro.
Senadores, donde el oficialismo tiene menos votos que en la Cámara de Diputados.
Uno tenía la sensación de que todo iba encaminado, de que este diálogo y este consenso iban teniendo sus frutos y que había como porciones, sectores en la población, fundamentalmente organizaciones sociales, algunas entidades gremiales, algunas fracciones políticas vinculadas al anterior gobierno nacional, que eran las que se quejaban únicamente.
Sí, efectivamente, pero lo que cambia en esta situación es donde se observa a una persona común y corriente, que una medida de gobierno la va a afectar concretamente en su economía. Y en este caso nos referimos al sector de los jubilados.
Un sector muy sensible.
Correcto.
Que no tiene un abuelo, una abuela, alguien, un jubilado en la casa.
Claro, y además un sector de que no tiene la misma fuerza para protestar frente a un atropello de lo que consideran sus derechos adquiridos. Entonces, ahí sí hay una cuestión de que este proyecto particularmente llamó la atención, y sobre todo las formas y el resultado que se iba a obtener. Es decir, porque lo que se esgrime desde el oficialismo es que esto va a representar un ahorro. Y la pregunta que uno encuentra habitualmente en la calle es, bueno, pero ¿no se puede ahorrar desde otro lugar? Es decir, si hay tantos especialistas con respecto a estos temas, de hecho lo han explicado economistas, lo han explicado contadores, ¿por qué el ahorro generarlo a partir del esfuerzo de vida que han hecho contribuyentes y que en definitiva ahora lo que esperan es justamente que el Estado le cumpla con aquello que han aportado a lo largo de toda su vida? Y ahí es donde hay una señal de alerta, porque en definitiva es un sector que acompañó mucho al gobierno actual, sobre todo electoralmente,
sí.
Y que tiene que ver particularmente con una medida positiva que tomó la actual gestión, que fue el hecho de anunciar la reparación histórica de los jubilados.
Que para algunos significó menos y para algunas personas algo bastante interesante.
Exacto, y no son temas que vienen de ahora. La lucha por el 82% móvil es una lucha que ese sector tiene desde hace mucho tiempo. Pero habitualmente nosotros en nuestro país y a lo largo de procesos de más larga duración vemos que en lo más a veces sencillo para el oficialismo de turno es tomar recursos frescos del sector previsional argentino, porque es donde están las grandes cajas, por decir así, y donde es un sector que en definitiva está muy vulnerable a la hora de, bueno, ¿quién defiende efectivamente a los jubilados? Y ahí es donde esta situación marcó una puja que vimos hoy muy fuerte y muy violenta, no solo en la calle, con protestas, sino también en el interior del recinto.
Sí, sí, yo pocas veces recordaba, por lo menos acá en la Argentina, una cosa así.
La situación violenta que se observó ahí en el recinto también refleja un poco, ese recinto que representa a los diputados de la Nación, también refleja un poco cómo está la situación social. Es como una especie de pequeña muestra de los problemas también que se dan en la sociedad y la dificultad que hay de tener un debate a la altura de las circunstancias.
En el escenario político, por ejemplo, doy unos minutitos antes de que se levantara la sesión, doy un ejemplo. Graciela Caamaño, del Frente Renovador, le dice al presidente de que no tienen el quórum. Se levanta y cuando dice esto recibe el aplauso de quienes han sido sus archienemigos en los últimos tiempos, la gente del kirchnerismo, la gente del Frente para la Victoria. Se habían unido, recién lo decía Juan Manuel, claro. Luz, no nos unió nada en estos últimos 2 años, y en esto, por ejemplo, están absolutamente de acuerdo y se escuchan los testimonios de cada uno de los legisladores de estas fracciones políticas y parecen uno. También lo veía, por ejemplo, a José Luis Gioja, presidente del Consejo Nacional Justicialista, respaldando hace unos días a la expresidenta Cristina Kirchner, hoy abrazándolo al diputado nacional Agustín Rossi, que es del Frente para la Victoria. Tengo la sensación de que hay como un reacomodamiento en un tema donde esos sectores que parecían que estaban dispersos se han abroquelado.
Hay una particularidad con Graciela Caamaño que es importante recordar, que ella en la gestión anterior de la Cámara fue presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Y en un momento muy complejo de la Cámara de Diputados, donde no se ponían de acuerdo con las autoridades y tenía que debatirse las autoridades, fue ella en su condición de presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales quien tomó la presidencia del recinto para dar orden a el desenvolvimiento de la sesión. Es una legisladora que conoce perfectamente toda la cuestión reglamentaria y en este tipo de sesiones...
Mucha experiencia en eso.
Mucha experiencia. De hecho, hay la senadora de San Luis, Negre de Alonso, que ha tenido también... Hay legisladores que tienen mucha experiencia con respecto a estas cuestiones tan por ahí que para uno pueden ser mínimas, que es
muy
el
finita,
tema del quórum.
Claro.
Hoy el diputado Massot, cuando hizo uso de la palabra, refirió a la cuestión de, bueno, ¿por qué no se sientan y dialogan? Uh-huh. Pero ahí hay una cuestión que por ahí parece muy democrática y muy sensata, pero que esconde una pequeña trampa que es propia del ámbito legislativo. el quórum en la Cámara de Diputados, donde son 257 los diputados, se logra con 129 diputados. Una vez que el oficialismo hubiera obtenido el quórum, la votación puede salir por mayoría simple.
Exacto.
Entonces, la reforma podría haber salido con los diputados sentados, aunque digan, bueno, voy a dar el debate, pero voy a votar en contra. Pero eso, en ciertas votaciones, es una forma también elegante de acompañar el resultado que ya está cantado, porque ya se tienen los votos contados.
Igualmente, en el medio vamos a decir que ahí ratificó Hugues que hay una denuncia y va a haber una presentación judicial porque dicen que había dos
diputados truchos.
Sí, esos dos diputados, a ver, es difícil, digamos, catalogar de que sean truchos porque, digamos, son dos diputados que debían jurar sus bancas y que no juraron porque no hubo formalmente inicio de sesión, al no haber quórum, no pudieron jurar.
¿Son o no son?
Y claro, lo que pasa es que hasta el momento, al no tomar posesión de la banca, no lo son.
Claro.
Pero, digamos, no podemos decir trucho porque el diputado trucho de esa célebre sesión era un empleado.
Era un empleado, claro, exactamente. Quinto, podemos decir que era una situación irregular.
Diputados electos.
Exacto, claro, diputados electos, electo, no jurados, no, claro, pero, digamos, con que por la particularidad de cómo se dio la situación de la sesión, no se regularizó.
Nos queda un minuto, Facundo. Me encanta escucharlo, Facundo. Me quedaría charlando con él un montón, pero bueno, no tenemos más tiempo. ¿Cómo imaginás que puede ser el escenario en las próximas horas si el presidente Mauricio Macri, a ver, otros presidentes anteriores también han sacado muchos decretos de necesidad y urgencia, pero digo, en un tema como este, en una reforma previsional, si sacara esto por un decreto de necesidad y urgencia, ¿cómo imaginas que puede o qué puede llegar a pasar?
Bueno, de hecho ya al interior de Cambiemos mismo hay una línea, digamos, que marca no solo la inconstitucionalidad, sino la posibilidad de que eso no sea lo más políticamente correcto para este momento como están dadas las circunstancias. Pero en definitiva, bueno, el presidente y su equipo evaluarán de acuerdo a la información que tengan. Y una situación más para decir es que este proceso no se da solamente en Argentina, Sonia, porque este proceso de reformas viene en línea con lo que ha sucedido esta semana en Buenos Aires también, que tiene que ver con la reunión de la OMC, la presencia el año que viene de la cumbre del G20 aquí en Argentina. O sea, a nivel internacional, en muchos países se está deliberando qué hacer con el sistema jubilatorio, qué hacer con el sistema laboral y qué hacer con la regulación fiscal. Y sobre todo, de dónde van a salir los recursos y quiénes los van a terminar pagando. Es decir,
vos lo señalaste, era uno de los tres ejes de la gestión de Mauricio Macri y evidentemente creo que nadie podía desconocer que algo había que hacer. Como hay algo que hacer acá en la provincia de Entre Ríos, como también hay que hacerlo a nivel nacional. Lo que uno sintió desde el comienzo, por lo menos en los últimos días, es que, volviendo a insistir en que es un tema tan sensible, se notaba un apuro y una celeridad que también los gobernadores presionaban a sus legisladores para que, bueno, votaran rápido y de esa manera cumplir con ese pacto fiscal que habían firmado con el presidente de la Nación, que, insisto, más allá de los cuestionamientos que hacían determinados sectores, tal vez más jugados políticamente o más vinculados a determinados sectores gremiales, empezaba a sentirse como un tufillo. ¿Por qué tan rápido? ¿Por qué queremos apurarnos tanto en algo que merece una discusión más profunda? Lo admite hasta la propia Carrió.
Claro, porque sí, no hay plata, dicen ellos, ¿no? Un jubilado le cuesta al Estado 4 activos. Un pasivo le cuesta al Estado 4 activos.
¿Y no tendrá que ver con la redistribución de la riqueza, mejor dicho?
Sí, es una deuda pendiente que tenemos desde hace muchos años y que tiene que ver también con un dato no menor: el rol del presidente sobre los gobernadores. En un país que, si bien somos federales, digamos, al menos constitucionalmente, el presidente y desde el Ejecutivo Nacional se maneja una cantidad de recursos que condiciona también a los gobernadores. Entonces, ahí también tenemos una serie de esquemas que encorsetan la situación y esto es un paquete de medidas, por eso también la celeridad para tratarlo. No están desglosadas las tres reformas. Es necesario que salgan las tres en la medida en que fueron planificadas para que den el efecto pensado o deseado al momento de elaborarlas.
Facundo Gabás, licenciado en Ciencias Políticas, gracias por estar acá nuevamente en nuestro programa. Jessy, muchas gracias. Horacio Aguirre, Ezequiel Lontán. Bueno, acá nuestros compañeros Carlitos Batista, José Luis Ferrando y Jorge Lía Duarte. Y por supuesto Flavia Fuentes, sí, Copelo. Hoy
a full.